De que comenzamos con este tema del dengue y que fueron creciendo los casos y que esta epidemia fue avanzando, nos hemos tomado el serio compromiso de informar, de llevar información precisa, certera, que sea útil para los oyentes. Por eso es que recurrimos a especialistas que nos ayuden a dar una mano en esto de difundir, prevenir en la materia que se pueda, pero además conocer detalles que eran desconocidos hasta ahora sobre la enfermedad y las consecuencias o algún tipo de secuelas que puedan quedar a partir de haberla contraído. Estamos en contacto con la doctora Elena Ovieta, ella es médica infectóloga y nos va a llegar a ayudar seguramente en esta tarea. Elena, gracias por atendernos. No es la primera vez que tomamos contacto, recuerdo haber hablado unas cuantas veces por allá por la pandemia de COVID y bueno, ahora nuevamente. Mario y Karina aquí en Radio M Santa Fe, buen día.
Buen día, Karina, Mario. Gracias por llamar. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, Elena, hay muchas cosas que uno quiere saber o por lo menos poner blanco sobre negro respecto del tema del dengue. Ya sabemos cómo hacer para que el mosquito no prolifere. Llevarlo a la práctica parece que no es tan fácil. De hecho, hay muchos contagios. Pero, ¿qué es lo que se sabe diferente? ¿Qué hay nuevo sobre esto del contagio con este vector que es el mosquito Aedes aegypti?
Nada nuevo. El tema es que ya desde los 90 la Organización Panamericana de la Salud empezó a advertir que el dengue iba a ser el problema más preocupante para la salud pública en las Américas. Y así fue. Con el cambio climático, que cada uno puede hacer un pequeño esfuerzo, pero no podemos evitar que ahora tengamos mosquitos aedes hasta en la provincia de Río Negro. Se fue corriendo el mapa por el cambio climático, la urbanización no planificada, y entonces donde somos muchos y agolpados, va a haber más aedes. Y si hay más aedes, va a haber más dengue. Esto es así. Luego, ¿podemos hacer cada uno de nosotros cosas? Sí, por supuesto que sí, recordando siempre que vivimos con el enemigo, dormimos con el enemigo porque lo tenemos en casa. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito domiciliario y peridomiciliario. Uh-huh. Entonces, tenemos que evitar tener criaderos de mosquitos durante todo el año. Porque en el mejor de los escenarios, un municipio, una provincia decide tener estrategias de fumigación. Fantástico, pero para eso hay que tener los pastos cortos, porque los machos de los mosquitos se alimentan de clorofila, y luego la fumigación matará el 70% de las formas adultas. Pero esa forma adulta que muere por el señor fumigador ya depositó 300 huevos.
Claro.
Que luego, si encuentra las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, madurará y será capaz de transmitir virus dengue, porque la mosquito Aedes hembra le transmite a sus huevos el virus. Entonces ese virus, ese huevo, cuando eclosiona y se vuelve adulto, ya es capaz de transmitir dengue. Entonces va a encontrar un huésped susceptible, una persona, la picada y le transmitirá el virus.
Uh-huh. Elena, ¿qué es lo que produce el mosquito? Porque uno piensa, un insecto tan chiquitito, con una picadura tan mínima, ¿qué es lo que introduce en nuestro cuerpo y qué se desata dentro del organismo humano a partir del dengue?
Perfecta pregunta. El mosquito te inocula virus, un virus que puede ser alguno de los cuatro hermanos de una familia. Entonces, te inocula virus, pongamos, DEN2, que es el que tenemos en mayor circulación en este brote. Te inocula ese virus y luego de un periodo de incubación, en general en promedio de alrededor de 5 días, vas a empezar a tener fiebre. ¿Por qué? Porque se desencadena una reacción inflamatoria en el cuerpo como frente a cualquier otro virus. Entonces, el paciente desde el día anterior a empezar con la fiebre hasta que se le acaba la fiebre tiene virus circulando en la sangre. Entonces, esa persona tiene que estar en aislamiento entomológico. No quiere decir lo mandamos a dormir a otro cuarto y no le vemos ni la cara hasta que se le vaya la fiebre. No, no. Esa persona tiene que evitar ser picada por mosquitos, porque si viene otro mosquito y lo pica mientras tiene fiebre, luego va y te pica a vos, Karina, y te puede inocular de nuevo virus dengue. Uh-huh. Entonces, claro, por la cascada inflamatoria que el cuerpo reacciona frente a una cosa que no conoce, en este caso virus dengue, empieza a aparecer la fiebre. Según el hermano con el que hayas salido a bailar, como dice la doctora Olivato de Catamarca, digamos, si saliste a bailar con DEN 2, puede ser un poco más grave, con más signos de hemorragia. Si saliste a bailar con DEN 3, vas a tener más quebrantamiento y dolores musculares. Pero de todas formas, lo que vas a tener es fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, un malestar en la panza, no vas a tener mucho apetito, ¿sí? Luego hay algunos casos en los cuales hay manifestaciones atípicas, adultos mayores que cursan el cuadro sin fiebre, o manifestaciones neurológicas, el paciente de pronto está confuso. Hay que llevarlo y pedir la consulta médica, ¿verdad?
Claro.
Entonces, luego de esos 5 días promedio de lo que se llama la fiebre quebrantahuesos, el paciente está verdaderamente que no se puede ni mover. Lo más importante en esos días es hidratarse por vía oral, manejar la temperatura solo con paracetamol. Si estabas tomando aspirina, por algún problema, o estabas anticoagulado, hablar con tu médico, porque lo más prudente sería suspender la aspirina y la anticoagulación en la medida de lo posible para evitar que aumenten las posibilidades de sangrado. Entonces, luego se va la fiebre de esos 5 días, que se maneja con paracetamol con medios físicos, es decir, paños fríos en la frente, en las axilas, en las ingles, hidratándose. Si el paciente no tolera la hidratación porque tiene vómitos, habrá que llevarlo a un centro asistencial para que se lo hidrate con un suero por vía parenteral. Cuando se va la fiebre, las primeras 48 horas de la efervescencia, en las que puede aparecer también manchas en la piel, picazón en las manos y los pies, esas primeras 48 horas sin fiebre son las que nos tienen que tener en alerta de que no aparezcan los signos de alarma que pueden desencadenar un dengue grave. Esos signos de alarma son el dolor abdominal intenso, que te duela la panza por más de una hora, no tolerar la vía oral y tener vómitos, como decía, que aparezcan manifestaciones de sangrado, por ejemplo, una mujer ya menopáusica que tenga una menstruación, o que te sangren las encías o la nariz. Entonces, en este caso, habrá que llevarlo al hospital.
Doctora, ahí le quiero consultar el fenómeno del sangrado, porque hemos tenido casos sangrados, aquí nosotros conocemos, vía estomacal o sangrado en las encías. ¿Por qué se produce el sangrado? ¿Qué es lo que provoca el virus en el cuerpo?
Inicialmente es por la baja de las plaquetas, ¿sí? El virus genera como un bloqueo de la médula ósea, de la fábrica de plaquetas, y entonces bajan las plaquetas. Por eso las plaquetas son pedazos de células, son restos celulares, que lo que hacen es hacer el coágulo. Si vos te cortaste, te pinchaste, y cuando dejas de sangrar es porque vinieron las plaquetas ahí a hacer como tapón. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, con el dengue, al bajar las plaquetas, aumentan las posibilidades de sangrado. Luego, cuando en los, por suerte, pocos casos, pero que existen lamentablemente, pacientes que cursen dengue grave, lo que antes se llamaba dengue hemorrágico, es porque ya se desencadenó toda una cadena, si cabe la redundancia, de fenómenos inflamatorios que terminan con un cuadro de lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Y entonces es por un mecanismo doble, digamos, en principio por la baja de plaquetas y luego por todo un mecanismo inmunológico que hace que aumenten las manifestaciones de sangrado.
¿Qué es lo que puede provocar en la situación hepática del paciente? También hemos escuchado que, por ejemplo, una de las recomendaciones es dieta, como usted dijo también, por supuesto, ingerir mucha agua, mantenerse hidratado, pero que a veces sufre consecuencia en nuestro hígado.
A ver, lo que vemos en dengue es que se elevan un poco unas enzimas del hígado, ¿sí? En general, no mucho. Pero, por supuesto, es una hepatitis viral, es una inflamación del hígado producto, en este caso, del virus dengue, pero pasa lo mismo en mononucleosis infecciosa, en varicela o en sífilis, digamos. La afección del hígado, porque hay un virus circulando en la sangre, produce la inflamación del hígado. Respecto de la dieta, lo más importante, el paciente tiene que comer lo que le apetezca y lo que pueda. ¿Sí? Si en la casa hay guiso y el paciente tiene apetito y tiene dengue, puede comer guiso. ¿Sí? Lo importante es que el paciente se hidrate y lo más habitual es que no tenga mucho apetito. Pero no tiene por qué comer zapallo y pollo hervido.
Bien, el tema de los asintomáticos, ¿qué importancia tiene la enfermedad? Hemos escuchado también alguna relación sobre mucha gente que está enferma, que tiene síntomas, pero también gente que no puede tenerlos y padecer también dengue, ¿no? ¿Cómo es esto?
Un 75% de los casos cursan o con nada de síntomas, que son los asintomáticos, o muy leves. Es decir, un día así de un poquito de febrícula, un poquito de dolor de cabeza, ay, estoy cansada, bueno, listo, y al día siguiente nada. Muchos de los pacientes pueden cursar un dengue de esta forma. Y entonces, si fue un dengue, si salieron a bailar con DEN2, bailaron muy poquitito, ¿sí? No estuvieron toda la noche, 5 días con DEN2. Un poquito de tiempo, luego van a tener anticuerpos para el resto de la vida contra DEN2. Sea los que tuvieron síntomas como los que lo cursaron sin nada de síntomas. Y esto es importante porque vas a tener anticuerpos para toda la vida contra DEN2, en este caso, y no vas a volver a salir a bailar con él. Pero durante más o menos 6 meses, y quizás me adelanto a una de las preguntas que me iban a hacer, durante más o menos 6 meses vas a tener anticuerpos y no vas a salir a bailar con ninguno de los otros hermanos de la familia. Pero luego de esos 6 meses, esos anticuerpos que se llaman heterotípicos, lo que puede suceder es que si tú fueras vuelto a picar por un mosquito y en ese caso te inoculara DEN1, DEN3 o DEN4, teniendo estos anticuerpos diferentes, ¿sí? Es como una cerradura que está medio chanfleada, medio torcida. Y entonces si entra el virus ahí, ¿qué puede pasar? Que la cerradura se rompa. Esto implica que pudieras tener más riesgo de tener dengue grave en tu segundo episodio por un virus diferente.
Bien, clarísimo. Sí, se entiende perfectamente. Doctor Ovieta, con respecto a la vacuna, ¿en qué momento se recomienda, posterior a la información, la inoculación? Ya sabemos que son 2 dosis. Si inoculan respecto de el resto, por ejemplo, si uno tuvo DEN2 y después se vacuna, ¿queda inmune a todas las especies de dengue que existen? ¿Cómo es este tema?
Justamente me hice yo solita la introducción explicándote eso de los anticuerpos que uno genera frente a la infección natural, ¿verdad? Entonces, después de los 6 meses de tu episodio constatado, sea por nexo epidemiológico o porque te hicieron los análisis de sangre, te vacunas, ¿sí? Siempre y cuando no estés embarazada, no estés amamantando, tenemos algún reparo con respecto a los mayores de 60 años y no hay datos en inmunocomprometidos. Entonces, vos decís, bueno, tu chico tiene 20 años, tuvo dengue en ese periodo, bueno, listo, entonces le doy la primera dosis de vacuna en el mes de agosto, la segunda dosis de la vacuna, 8 meses, 9 meses, en el mes de noviembre. Y entonces yo sé que mi chico de 20 años va a quedar protegido al menos por 4 años y medio, 5, a partir del mes de diciembre, o sea que va a estar protegido el verano 2025.
Claro.
Y va a estar protegido por lo menos por 5 años contra todos los serotipos. Esta es una vacuna joven, es una vacuna segura y eficaz, pero tiene estas, digamos, una cosa es considerar el paciente individual y otra pensar en estrategias de salud pública. Para pensar en estrategias de vacunación, de incluir en calendario, etcétera, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea hecho dentro de, como si fuera un programa piloto. Bueno, listo, yo agarro todos los chicos de 16 a 26 años y a este grupo que tuvo dengue este año, bueno, los pongo y los vacuno. No para estudiar la vacuna, porque ya está estudiada, pero si no, para seguirlos, controlarlos y ver cómo nos va y hacer lo que se llama la fase 4, que son los estudios en vida real. Y entender que la vacunación individual o por programa en el contexto de brote, no sirve para este brote. Va a servir recién, como te explicaba, por el tema de la fabricación de los anticuerpos.
Claro.
Recién para el verano del 2025. Y para que podamos medir el impacto de una estrategia de vacunación, que, insisto, no puede ser la única herramienta contra el dengue. Tenemos que seguir descacharrando, evitando los criaderos, etcétera. Vamos a poder medir el impacto de la vacunación de acá a 7 años.
Clarísimo. Como siempre, Elena, muy agradecidos de la gentileza que usted tiene en salir al aire y contarnos estas cosas que son siempre tan, tan prácticas y para tener en cuenta. Muchas gracias.
Al contrario, sus órdenes. Que tengan buen fin de semana.
Igualmente para usted. Muchas gracias. La doctora